Bueno, con digamos la intención de conocer detalles acerca de lo que ocurrió el sábado, especialmente en la madrugada del domingo, allí en la zona de Potrerillos, Papagayos, en general en el norte de la provincia, con una tormenta de viento sonda que no sé si reconoce antecedentes, seguramente que sí, a lo largo de nuestra historia, ¿no? Pero de las más intensas de los últimos tiempos, ¿o no fue así, Guillermo?
Sí, mira, hemos visto viendo la sonda, pero no con el nivel de destrucción de daños sobre las viviendas que hay ahí en la zona de Potrerillo. La verdad que hubo una gran cantidad de caída de árboles, y bueno, después el condimento del fuego, digamos. Y que quiero aclarar algo, el viento sonda no genera incendio, lo único que hace es ayuda a propagarlo.
Claramente.
Que haya un incendio, alguien tuvo que poner, digamos, el fósforo.
Claro.
En este caso, bueno, no sabemos si fue la caída de un tendido eléctrico o alguien que dejó un fuego mal apagado. En esta época también la gente acostumbra a quemar hojas. Y bueno, en este lugar, que es un lugar prácticamente, digamos, turístico, donde la mayoría de las viviendas son por uso turístico, se da mucho esto.
Bueno, ahí hubo quizás, esa fue la parte más crítica de toda la circunstancia, ¿no? Porque como lo hemos dicho acá, mucha gente que no estaba preparada para advertir una circunstancia de tan peligrosa como la que se terminó produciendo, hubo muchas cabañas que se quemaron, ¿no?
Mire, nosotros, el Plan Provincial de Manejo de Fuego estuvo trabajando ahí junto a Defensa Civil. Nosotros contamos prácticamente más de 30 cabañas.
¿30 cabañas?
Con destrucción total.
Ah, bueno, importantísimo. ¿Cómo se organizó, cómo se trabajó a medida que iba desarrollándose la circunstancia? Porque todo fue de improviso, la intensidad creció muy rápidamente en muy corto tiempo, mucha gente comenzó a autoevacuarse. ¿Cómo se trabaja en una circunstancia tan crítica como esa, donde hay gente que se está desplazando, donde hay un incendio que está cobrando intensidad, donde el viento aumenta cada vez más su intensidad? ¿Cómo se trabaja en una situación tan crítica como esa, Guillermo?
Bueno, yo diría que es casi algo natural porque trabajamos siempre en esto. Desde el momento en que se dio el aviso, en este caso Defensa Civil, el director de Defensa Civil se hizo cargo de la situación y se convocó a todos los organismos que tienen que ver en este tipo de contingencia. En este caso Defensa Civil coordinando todas las evacuaciones de personas, con el auxilio de la fuerza pública, tiene que tener en cuenta que también había mucha gente que no quería dejar sus hogares. En este caso fue bastante simple, digamos, porque la mayoría de la gente eran turistas o gente que su casa es de fin de semana nada más, entonces no es el apego como la casa.
Sí, la casa propia, digamos, ¿no? Obvio.
Entonces, bueno, no hubo tanta resistencia al desalojo. Hubo mucha gente que hubo que evacuar, muchos se autoevacuaron porque tenían sus propios vehículos, pero habían, digamos, gente que había ido por el fin de semana en colectivo. Bueno, se tuvo que utilizar el transporte público para juntar a la gente y evacuarlo. Muchísima cantidad de policía, fuerza pública, con movilidades para sacar la gente. Y después, bueno, la parte de incendio, bueno, se trabajó en tratar de ver qué se podía salvar, porque la intensidad del viento, por momento, yo creo que tiene que haber habido ráfagas de 110 kilómetros por hora, pero acá sí, de la experiencia o lo que yo he vivido con viento sonda, no es que venía en ráfaga, sino que era algo constante.
Claro.
Bajaba un poquito la intensidad, pero rápidamente volvía. O sea, hubo una constancia de viento durante 8 horas prácticamente continua, sin parar. Entonces, bueno, esto en lo que es el manejo del fuego fue una cuestión bastante complicada.
Bien.
Y lo otro, que aquí es donde sí, yo puedo hablar este es un tema nuestro, el tema de la prevención de incendios. Estos fuegos donde hay tantas viviendas se denominan fuegos de interfase. El problema es que la gente no tiene, digamos,
noción, conciencia.
Sí, y la precaución más que nada.
Claro.
De mantener el área de despeje, digamos, para el tema de fuego. Mire, lo voy a hacer una comparación.
Sí.
Con el sur. Fíjese cuántas miles de hectáreas a veces se queman. Y que yo recuerdo en los últimos 20 años que yo trabajo a cargo de incendios forestales, yo le puedo decir, en todo lo que es el sur de la provincia, si se han quemado 8 puestos, es mucho, creo que estoy exagerando.
Sí.
Y estamos hablando de que se han quemado cerca de 2 millones de hectáreas en los últimos 20 años.
Claro.
Porque los puestos generalmente están libres de vegetación alrededor.
Claro.
Ya sea porque la gente los mantiene o por el ganado que llega y pastorea y no deja material combustible a las proximidades de las viviendas.
Entiendo.
Pero en este caso, donde la situación es una cuestión de fin de semana, turística, donde todo el mundo quiere tener muchos árboles, donde está toda la rosa mosqueta, prácticamente las viviendas que se quemaron eran porque tenían la vegetación
muy cerca,
pegada,
claro,
a la vivienda.
Bueno, en este punto iba a decir, recién cuando hablaba de la gente que no tiene conciencia, digo, no lo hago en el sentido de la responsabilidad, sino intentando expresar que muchas veces no nos representamos como posible que estas cosas vayan a ocurrir, no nos parece que fuera a ser así, o sea, no estamos teniendo en cuenta factores que indican, muchas veces nos dan información que por ahí no le prestamos atención, y después cuando tenemos que pasar la película al revés para encontrar las causas que generaron esto, nos damos cuenta que si le hubiéramos prestado atención a algunos indicadores, podríamos haber evitado algo, ¿no?
Claro. Bueno, mire, hace ya varios años que venimos hablando de la zona del Pedemonte, todo lo que sería acá la zona del Gran Mendoza. Ha habido un auge, todo lo que es la zona de precordillera, se están desarrollando distintos barrios, emprendimientos.
Sí.
Y muchas veces, bueno, yo claro, mi profesión es guardaparque, hablamos de ecología, de todo, pero la gente tiene un falso, digamos, una falsa creencia de la ecología, de
sí,
que no voy a sacar una plantita porque esto, no, acá usted va a algunos barrios, he construido las casas entre medio de los jarillas, y las jarillas le entran por las ventanas de la casa, entonces, toda la parte del Blanco de Calada. Yo el otro día lo decía en un programa de televisión donde nos habían invitado para hablar sobre estos riesgos hace 15 días atrás. Y yo decía los lugares puntuales, decía, mira, todo lo que es la zona de precordillera y pedemonte, esto ya lo veníamos anunciando. No se ha tenido en cuenta la parte de incendio. Entonces, construyen entre medio de la vegetación. Entonces, cuando tenemos un fuego de este tipo, con viento, súmale la pendiente muchas veces, que esto acelera también la velocidad de propagación del fuego, ocurren estas cosas. Y en este caso, acá hay barrios donde solamente tienen una entrada y una salida. O sea, cuando digo una entrada y una salida, un solo camino de ingreso en la zona de cordillera o de pedemonte. Entonces, yo hablaba de esto, el día que ocurra algo, como lo que ocurrió en este momento, esa gente no va a tener lugar por donde evacuar.
Claro.
Entonces, si se produce un incendio en la zona baja, con viento, que generalmente es ascendente, toda esa gente no va a tener por dónde escapar, no hay vías de escape programadas.
Claro.
Y esto tiene que ver con esto que hablamos siempre de los planes de ordenamiento territorial, que los municipios tienen que trabajar en este ordenamiento territorial, que hace a la prevención de este tipo de cosas.
Entiendo perfectamente. Guillermo, le agradezco mucho la gentileza de esta entrevista y esta información que ha compartido con nuestra audiencia. Muy amable, ¿eh?
Faltaba más. Que tenga buen día. Hasta luego.
Guillermo Ferraris es el coordinador provincial del Plan Provincial de Manejo del Fuego, contándonos detalles de lo que ocurrió este fin de semana en el norte de la provincia, especialmente en la zona de Potrerillos y Papagayos.